Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es martes, es 4 de agosto. Y esto es un hecho. Juan Carlos I, rey emérito, ya no vive en la Zarzuela, su casa durante los últimos 60 años. De hecho, te lo estamos contando a lo largo del día aquí en COPE y además en exclusiva que ha contado esta mañana Carlos Herrera. El rey emérito, Juan Carlos I, en realidad abandonó España el sábado, dos días antes de publicarse el comunicado en el que se anunciaba su marcha. Estamos ante un hecho histórico. La noticia del verano la conocíamos ayer, alrededor de las 6 de la tarde, en forma de comunicado de la Casa del Rey, reproduciendo una carta del rey emérito a su hijo Felipe VI, donde le decía eso, su deseo de salir de España. Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme en este momento fuera de España. Así le escribía don Juan Carlos a su hijo, el rey Felipe, para añadir además: es una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido rey de España durante casi 40 años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y la corona. A ver, los que somos de la generación que nos criamos y vivimos bajo la jefatura del Estado de don Juan Carlos, sentimos una extraña conmoción y mezcla de sentimientos encontrados entre la sensación de que todo el mundo que conocemos y que nos ha proporcionado paz y estabilidad, oye, que de repente parece removerse desde sus cimientos en este año 2020. El coronavirus nos ha puesto al límite por la preocupación por la salud, por la crisis económica terrible que se avecina, y ha vuelto del revés nuestro mundo, pero como un calcetín, ¿eh?, cuando le das la vuelta. Mientras intentamos disfrutar y sobrevivir de alguna manera al verano más atípico de nuestra vida, salta la noticia de la marcha del rey emérito, y ¿qué quieres que te diga? Nos produce una sensación como de un terremoto, ¿no? Como si literalmente se moviera la tierra bajo nuestros pies. Porque entendemos perfectamente que, dadas las últimas noticias conocidas sobre don Juan Carlos, sobre la posibilidad de la apertura de un proceso judicial por las supuestas cuentas opacas en Suiza, era necesaria esta medida, un alejamiento para proteger a la propia monarquía y a nuestro modelo de Estado, que no olvidemos que es la monarquía parlamentaria. Pero es imposible, imposible, al menos para los de toda una generación, no sentirse o no sentirnos descolocados ante este final para quien lideró en España un proceso democrático que nos ha traído el mayor periodo de estabilidad y libertad de nuestra historia. Porque una cosa no quita la otra. Y estamos muy pendientes en la tarde de la comparecencia después del Consejo de Ministros del presidente de Gobierno, de Pedro Sánchez, que era una comparecencia que comenzaba a las 3 de la tarde, que primero ha hecho un balance de estos meses de legislatura, también de la lucha del Gobierno contra la pandemia del coronavirus, pero que estábamos esperando también, bueno, que se refiriera por fin a esta cuestión de la marcha del rey emérito. Y finalmente lo ha hecho. ¿Qué ha dicho el presidente del Gobierno, Mariel Sánchez?
Pues Pedro Sánchez ha tenido que hablar de la salida del rey Juan Carlos de España a petición de los medios, no en su intervención inicial. Y lo ha hecho hablando de respeto a esta decisión, recordando que no se juzga a las instituciones, a la Casa Real, sino a las personas. España, decía, necesita instituciones robustas y por eso considera que esta marcha supone un distanciamiento de la Casa Real sobre el rey emérito.
Distanciarse de supuestas conductas cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real. Por tanto, primera consideración, absoluto respeto por cuanto representa lo que representa la decisión que toma la Casa Real de distanciamiento ante supuestos casos que hoy efectivamente pueden ser objeto de investigación judicial.
Sobre las críticas de sus socios en el Gobierno de coalición, críticas de Unidas Podemos por no haber sido consultados sobre esta medida, Pedro Sánchez decía que sus conversaciones con la Casa Real tienen que ser discretas, eso sí, repitiendo varias veces que, a pesar de estas discrepancias, el Gobierno considera plenamente vigente el pacto constitucional. La comparecencia del presidente del Gobierno continúa y, de momento, no ha querido concretar en qué país está ahora mismo el rey Juan Carlos.
Gracias, Maribel. Seguimos atentos, por supuesto, y cualquier novedad pues la vamos contando aquí también a lo largo de la tarde. Y te cuento también que el presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha reunido esta mañana con los responsables de las residencias de la región, donde se han disparado los casos en los últimos días. Ha anunciado que destinará 1,5 millones de euros a estos centros para intentar combatir los nuevos brotes. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Lambán, que hoy se ha reunido con los encargados de la gestión de las residencias de la comunidad aragonesa, apuesta por reforzar al máximo la colaboración con las empresas responsables de los centros de mayores para luchar contra el virus.
Que vamos a sacar de manera inmediata una convocatoria de 1,5 millones de euros de ayudas a las residencias para que tengan un respiro respecto a los costes adicionales que les ha supuesto la pandemia.
Además de esta inversión de 1,5 millones de euros para hacer frente a los gastos sobrevenidos por la pandemia, el Gobierno de Aragón ha anunciado también que realizará pruebas PCR a todos los trabajadores que se contraten en las residencias de ancianos.
Y en la Isla del Hierro, los bomberos están alerta por un incendio declarado en un almacén de neumáticos. Última hora, COPE Canarias, Ainhoa Martín.
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, mantiene la situación de emergencia en la Isla del Hierro como consecuencia del incendio declarado en el complejo ambiental del Majano. Recomienda a la población de Isora, San Andrés y La Cuesta que permanezca en sus domicilios y al resto de la población que no se acerque a la zona. Sin embargo, el Cabildo ya ha procedido a la reapertura del HI1 entre el cruce de Tiños y la rotonda de Isora tras haber sido cerrada esta mañana por el fuego. Ahora mismo se encuentra perimetrado, aunque siguen actuando efectivos en la zona.
Y el mundo del deporte se rinde a Iker Casillas en el día de su retirada, Miguel Aguilar.
Hoy Iker Casillas ha hecho oficial su retirada del fútbol profesional y el que para muchos es el mejor portero de la historia no ha parado de recibir mensajes de agradecimiento por su trayectoria. Escuchamos a Casillas en Movistar.
De pequeño tenía ilusión por ser el mejor del mundo, lo he conseguido 5 veces. En Madrid, como capitán, he tenido suerte de ganar todos los trofeos posibles, de poder levantarlos. He tenido la fortuna de ser integrante de una de las mejores selecciones de la historia. Quedo con esos años de experiencias, de alegrías, sobre todo, y de recuerdos maravillosos.
Casillas deja atrás de sí un legado muy grande donde destacan 2 Eurocopas, un Mundial y 3 Champions League. Y hay más noticias en el fútbol. En el Deportivo Fuenlabrada, el partido previsto para jugarse este miércoles 5 de agosto podría retrasarse de nuevo a petición del Depor, aunque desde la Liga, la Federación y el Fuenlabrada aseguran que no saben nada sobre el supuesto aplazamiento y de momento la Liga sigue fijando el encuentro para mañana a las 8. Y en el mundo del motor, Marc Márquez no estará este fin de semana en el Gran Premio de MotoGP de la República Checa. Lo ha hecho oficial Repsol Honda. Márquez sigue recuperándose de su fractura en el húmero.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te lo venimos contando aquí a lo largo del día en COPE y además en exclusiva lo ha contado esta misma mañana Carlos Herrera. El rey emérito Juan Carlos I abandonó España el sábado, 2 días antes de publicarse el comunicado que conocimos ayer por la tarde en el que anunciaba su marcha. El rey emérito tomaba esta decisión ante la repercusión pública que está generando pues ciertos acontecimientos de su vida privada. Algunos medios lo sitúan ya en la República Dominicana, donde Juan Carlos de Borbón tiene un gran amigo, el empresario Pepe Fanjul. Lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta dónde se encuentra ahora mismo el rey emérito, el rey Juan Carlos. Lo cierto también es que tampoco hay, por el momento, imputación, es decir, no está imputado ni por la justicia española ni por la justicia suiza hasta el momento, aunque por supuesto continúan en marcha esas investigaciones por las cuentas opacas en Suiza, por lo que don Juan Carlos podría volver cuando actúe la justicia y sea requerida su presencia. Bueno, la monarquía española, no cabe duda que es fundamental y sobre todo la figura de don Juan Carlos, ¿no? En parte de nuestra historia, lo decía yo antes, es inevitable que estemos conmocionados, buena parte de una generación que hemos crecido y hemos vivido y hemos desarrollado nuestra vida social y nuestra vida laboral y, bueno, en realidad todo nuestro tiempo de vida, nuestro tiempo vital, con Juan Carlos I como jefe del Estado en una época, sin duda, de estabilidad, de progreso en España, el periodo más largo también de esa estabilidad, de esa libertad, y es inevitable que cuando conocimos la noticia, con este final para Juan Carlos I, pues estemos un poco descolocados, un poco conmocionados, ¿no? Pero bueno, también somos conscientes, ¿no?, de posiblemente la necesidad de esta salida, precisamente, como él explicaba también en esa carta a su hijo Felipe VI, para proteger la misma institución, ¿no?, la monarquía y el reinado de su hijo. Fernando Rayón es periodista, escritor, experto en Casa Real. Fernando Rayón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Era inevitable la salida del rey emérito?
Bueno, yo creo que tal como se habían planteado las cosas, sí. Es decir, cuando resulta que es el gobierno el que está presionando al jefe del Estado, al rey, para que tome una decisión sobre su padre, y es el presidente el que dice que hay noticias periodísticas inquietantes y perturbadoras, y es la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, la que dice que bueno, pues que le toca tomar la decisión al rey, que es una cuestión que afecta a la monarquía y que tiene que él tomar la decisión, cuando el vicepresidente segundo pide un referéndum y la venida de la República, bueno, y también el resto de los ministros, pues también cuando se les pregunta si va a haber un comunicado, dicen que eso solo corresponde a la Casa Real, es decir, se está presionando de tal forma al soberano, a Felipe VI, que, bueno, tiene que tomar una decisión porque todo el mundo parece que está esperando que la tome. Entonces, naturalmente, bueno, esa decisión ha tardado, se ha buscado un momento oportuno, pero se ha tomado. ¿Se podía haber evitado? Pues seguramente sí, porque aquí no hay una condena, ni siquiera una investigación en curso. Yo no estoy de acuerdo tampoco en las palabras que ha dicho el presidente del gobierno cuando hoy ha dicho en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros que se juzga, no se juzga a las instituciones, sino a las personas. Bueno, es que no se ha producido todavía ese juicio. Lo que pasa que es verdad que el juicio estaba ya en los medios de comunicación y era muy difícil sustraerse a él.
Sí, recordemos que Pedro Sánchez está compareciendo en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y que solo al final, por cierto, de la comparecencia, es decir, en la comparecencia en sí, en que ha hecho balance, ha hablado de la pandemia y, bueno, ha sacado pecho, ya. En fin, no se ha referido en ningún momento a esta cuestión, que es, bueno, pues lógicamente una cuestión fundamental para cualquiera de nosotros en este momento, una noticia importantísima, una noticia histórica y de la que todo el mundo está hablando, sino que ha sido después, en la ronda de preguntas de los periodistas, que obviamente ha sido la primera pregunta, cuando se ha hecho referencia a esta cuestión. Bueno, pues sí, ha dicho, entre otras cosas, lo que nos has comentado, Fernando, efectivamente, que no se juzga a la institución, sino a las personas. Creo que podemos escuchar también esas palabras de Sánchez.
Por tanto, primera consideración, absoluto respeto por cuanto representa lo que representa la decisión que toma la Casa Real de distanciamiento ante supuestos casos que hoy efectivamente pueden ser objeto de investigación judicial.
Bueno, esto lo ha dicho también a lo largo de su intervención Pedro Sánchez y luego se ha referido, como decías tú también, a esas otras palabras que luego rescataremos. Una cosa, Fernando, con esto que está pasando en cualquier caso y con la salida del rey Juan Carlos, ¿la monarquía como institución se ve fortalecida o debilitada, en tu opinión?
Bueno, yo creo que en un primer momento se ve lógicamente debilitada porque no olvidemos que hay un anterior rey que ha reinado en España durante 40 años, los primeros años como monarca absoluto prácticamente, porque fue puesto por Franco, y luego ya como rey constitucional, porque lo quisimos los españoles, bueno, pues que de repente se tiene que ir de España, es decir, que se tiene que ir de España pues porque se ve forzado por las circunstancias. Hombre, la monarquía, naturalmente, que se tiene que ver afectada. Se tiene que ver afectada porque ha habido gente que habla de exilio, porque hay gente que habla de destierro. Bueno, pues no es nada de eso. Él habla en su carta a Felipe VI de trasladarse, que es un concepto verdaderamente ambiguo, pero se ha tenido que ir, vamos a decirlo así, porque las circunstancias lo aconsejaban. ¿Cómo no se va a ver la monarquía afectada? Naturalmente que se ve afectada. Lo que pasa que es verdad la lectura que también puede hacerse. Es decir, el rey Felipe VI ha solucionado un problema que tenía la institución, que era, como dice Pedro Sánchez unas supuestas acusaciones de un supuesto delito, ¿no? Bueno, pues en fin, yo creo que se está yendo más allá con el antiguo rey de España de lo que se va ahora con algunos miembros incluso del gobierno, pero bueno, si todo lo supuesto y supuesto afectar a las personas, pues algunas más tendrían que salir de este país, pero indudablemente la monarquía se ha visto afectada y el tiempo dirá, solo el tiempo dirá, si realmente esta decisión de Felipe VI fortalece a la monarquía del futuro, a la institución, pero eso yo creo que tiene que pasar un tiempo para que lo veamos o lo palpemos.
Déjame que incorpore también en este momento, Fernando, a Carlos Vidal, es catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, colaborador de la tarde. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está haciendo referencia a Fernando Rayón también a que el rey emérito en realidad ni siquiera está todavía imputado. Carlos, en realidad, ¿cuál es la situación judicial del rey emérito?
Ahora mismo ninguna. Ahora mismo es que sabemos que se están investigando supuestas conductas que pueden llevar consigo algún reproche penal, pero es muy dudoso incluso, ¿no? Porque yo creo que la única conducta que podría reprocharse sería que hubiera defraudado a Hacienda unos ingresos, porque recibir una donación no es un delito. Y no estábamos hablando de comisiones, porque recordemos que unas comisiones son las que se reciben por parte de las personas que consiguen una adjudicación de un contrato. En este caso, precisamente, parece ser que el dinero recibido no es de las empresas españolas que consiguieron esos contratos, como el del AVE a la Meca o el del Canal de Panamá, etcétera, sino es al contrario, es un dinero recibido de las personas que quisieron encargar ese contrato a empresas españolas. Por tanto, no es verdad que sean comisiones. En todo caso, es un regalo que le hacen los reyes o la familia real árabe y se lo hace el rey, y ahí sí que puede haber una ocultación de un dinero que el rey recibe porque la lleva a Suiza, y es lo que se está investigando en principio, ¿no? Pero bueno, creo que el único delito, por lo que yo he ido viendo de las informaciones que hay en prensa, podría ser un delito económico de no haber declarado esa recepción de esa donación. Pero, en fin, es todo como muy... estoy de acuerdo con lo que dice Fernando Rayón, se le está exigiendo al rey, se le está aplicando una vara de medir mucho más exigente a la que se aplica incluso a los políticos, que ya de por sí se les está aplicando varas de medir muy exigentes, ¿no? Lo cierto es que, de todas maneras, la corona, el ejercicio de la corona, se ve legitimado con la actuación, con la autoritas que puede tener esa actuación del rey, ¿no? Tenemos un rey que había adquirido una imagen y un prestigio político y humano tremendo en la transición política y en todo el proceso de llegada de nuestra democracia y madurez de nuestra democracia, y que aparentemente lo ha dilapidado. El actual rey lo que tendrá que ver, y estoy también de acuerdo con Fernando, en que quizá en un primer momento esto puede suponer una debilitación de la monarquía, un debilitamiento de la monarquía, pero entiendo que es el actual rey el que tiene que volver a, como está haciendo, de hecho, ganar esa legitimidad que no deriva de unos principios, porque la corona es un órgano que se hereda y, por lo tanto, es verdad que se hereda porque lo dice la Constitución. Pero, bueno, estamos en una monarquía parlamentaria y el monarca en una monarquía parlamentaria se va legitimando día a día con su actuación. Son los actos del rey día a día y la acción permanente del rey los que determinan esa viabilidad de una jefatura de Estado como la que tenemos nosotros, que es la monárquica, ¿no? Claro, si entramos en unas conductas que dejan de ser ejemplares, esa falta de ejemplaridad, es la que impide al monarca llevar a cabo su tarea. Pero en este momento el rey emérito no es el rey, no es el que está ejerciendo, no es el titular de la corona, y por tanto en quien tenemos que fijarnos es en Felipe VI, sin dejar de reconocer la trayectoria impresionante en el último cuarto del siglo XX que tuvo el rey Juan Carlos, ya no solo en España, sino en Europa, ¿no?
Pero la cuestión sobre esta... Sí, Fernando, claro, te quería preguntar sobre ese legado también, ¿no?, de Juan Carlos I.
Sí, bueno, tú has empezado diciendo que el rey había reinado en una de las épocas de más prosperidad, tranquilidad, democracia que ha habido en nuestro país, ¿es verdad? Eso es un hecho, eso es un hecho. Pero a mí me gustaría señalar dos cosas. Primero, el rey no está investigado. Es posible que a final de este mes de agosto... conozcamos a través del fiscal del Tribunal Supremo si se va a investigar o no a don Juan Carlos, pero de momento no está siendo ni siquiera investigado. Es decir, ha habido una petición por parte de un fiscal suizo que ha practicado una serie de diligencias e investigaciones y ha encontrado una serie de datos que le han hecho pedir al gobierno español información, ha ido a la Audiencia Nacional y como afectaba a una persona forada, en este caso a don Juan Carlos, pues naturalmente pues esto ha pasado, gracias a la Fiscal General del Estado, ha pasado directamente al Supremo. Es posible que le afecte, pero hoy por hoy todavía no, y sin embargo ya se han tomado unas medidas.
Claro, por eso, Fernando, por eso decía yo que el rey no está en ninguna situación jurídica ahora mismo, porque claro, lo que se están investigando son conductas o posibles comisiones que ha recibido, etcétera, y ya se le ha condenado ante la opinión pública española. Y por supuesto también estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho al principio, la actuación del gobierno no ha ayudado a que esta situación se hubiera tranquilizado, digamos, ¿no? La actuación
todo lo contrario. Fernando, sí, tú has hablado de sí. Presión. ¿Crees que esa presión ha sido realmente llevada hasta el límite? Es decir, hasta una especie ya de, no sé si de ensañamiento, como se dice hoy también en algunos autores.
Yo tengo las referencias de periodistas que han estado hablando con el rey Juan Carlos, que lo han dicho. Me refiero a Raúl del Pozo y a otra periodista pues que me lo ha contado directamente. El rey estaba muy afectado precisamente por estas declaraciones que estaba haciendo el gobierno. Es decir, el rey estaba queriendo irse de vacaciones, que fue el comentario que hizo uno de ellos. Luego se cambió lo de las vacaciones por un traslado, pero porque realmente lo ha percibido como un acoso, ¿no? No es que eso haya sido real, pero si me preguntas, ¿y tú cómo lo has visto? Hombre, yo leo todos los días los periódicos y oigo las declaraciones de los miembros del gobierno. Y a mí me ha parecido un auténtico acoso y derribo de muchos miembros del gobierno. Es decir, había como un recetario monclovita que cada vez que uno se refería al rey, tenía que decir, no, esto es el rey el que tiene que tomar medidas. Y bueno, pues yo digo, en fin, creo que en este sentido estuvo muy bien Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, cuando dijo, bueno, un momento, señores, un momento, porque cuando una institución tiene algún problema, sea el Parlamento, sea el Tribunal Supremo, una institución del Estado, sea, pues no sé, en este caso la monarquía, esto no lo soluciona cada institución. Esto lo tiene que solucionar todas las instituciones porque unas apoyan a otras.
Lógico.
Para
casi finalizar, Fernando, Carlos, lo que necesitamos ahora mismo los españoles es que, bueno, esto ya ha pasado, nos puede gustar más, no, pues, nos puede gustar menos, porque aquí hay de todo, lógicamente, por qué era necesario, por qué no era necesario. Bueno, pero una vez que ha ocurrido esto, me imagino que para Felipe VI, desde luego, todo este proceso ha tenido que ser complicadísimo. Ha llegado a este final, ¿no?, y con esta salida del rey emérito. Lo que se necesita ahora es un apoyo clarísimo por parte de los partidos constitucionalistas y, por supuesto, del gobierno, del partido que está en el gobierno, me imagino, a la institución y a Felipe VI. Entiendo que esto es lo mínimo que podríamos desear, ¿no, Fernando?
Ya, desear sí, pero no ocurre. Es decir, hoy mismo hemos escuchado al vicepresidente del gobierno, vicepresidente segundo, decir que se tenía que haber impedido al rey salir de España. Y uno dice, bueno, ¿y por qué se le va a impedir al rey don Juan Carlos salir de España si está siendo investigado?
Bueno, Carlos.
Fernando, y las declaraciones de Echenique. A ver, yo creo que, Pilar, tú dices el gobierno, el partido del gobierno, como hay dos partidos en el gobierno, bueno, y el gobierno tiene dos almas.
Claro. Claro.
Entonces tenemos un alma que está...
Digamos siendo... que una parte la doy por perdida ya, aunque una, ya, sea pero, tremendo, claro, pero problema, ya lo damos claro. casi por perdido ese apoyo, ¿no?
Claro,
bueno, lo damos por perdido, de hecho.
El problema es que la otra
parte de Podemos.
En la otra parte, en lugar de rectificar a sus socios, lo que hacen es alimentar ese tipo de actuaciones. Entonces yo creo que lo primero, el rey no se va para huir de la justicia, como parece dejar entrever Pablo Iglesias, y mucho más Echenique en sus tweets, ¿no? Que ayer lanzó una serie de tweets para mí deleznables, porque un portavoz de un partido que está en el gobierno no puede decir eso. O sea, no puede decir eso, porque entonces está cargando las instituciones. No este, lo que ha dicho el presidente del gobierno de juzgar a las personas en las instituciones. Pues ayer Echenique, a quien estaba juzgando claramente y poniendo en duda absolutamente su legitimidad, era a la institución de la corona. Entonces yo creo que eso es algo muy lamentable. Y por eso creo que lo que sí hay que distinguir es la labor pública y la trayectoria pública del rey Juan Carlos, nuestra transición a la democracia, que fue modélica y que sigue siendo el resultado, la Constitución de 78 sigue siendo el lugar de encuentro de todos los españoles, porque hay una parte del gobierno que, por desgracia, parece que lo que se quiere cargar es justamente ese lugar de encuentro, lo que ellos llaman régimen del 78. Y luego el Partido Socialista, el otro partido, deberíamos exigirlo, debería actuar con mucha más claridad y con mucha más contundencia. Y, por desgracia, aunque públicamente lo digan y muestren su apoyo a Felipe VI, la sensación que hay es que lo muestran con la boca pequeña, y eso puede llevar a un problema constitucional muy grave en este país a corto plazo, ¿no? Yo creo que por eso hay que reivindicar esa figura pública del rey Juan Carlos. Y luego también, fijaos, os quería decir una cosa. Yo no creo que todo lo que ha hecho el rey Juan Carlos, incluso en su vida privada, lo haya hecho al margen de los gobiernos que en cada momento había. Porque es verdad que todos los actos públicos necesitan el refrendo, pero claro, lo que no puede ser es que ahora el gobierno empiece a reprocharle al rey cosas que probablemente los gobiernos que había en aquella época conocían o tácitamente estaban, digamos, tolerando, ¿no?
Ahora, os agradezco, Carlos y Fernando, Carlos Vidal y Fernando Rayón, estos minutos y este análisis tan interesante, desde luego, de lo que está sucediendo y que estamos viviendo en primera persona, y que no cabe duda que, bueno, pues es un momento histórico, es algo a lo que no habíamos asistido nunca y estamos asistiendo en primera persona. Necesitábamos vuestro análisis para intentar entender mucho mejor lo que pasa. Fernando, Carlos, gracias, de verdad, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Gracias. Es momento para acercarnos a lo que nos tiene que contar ahora Urbano Canal, porque nos llevas a la Mutua, Urbano.
A la Mutua nos vamos. Estabas harto de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y arreglado. Porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es y luego vete a la Mutua.
Hoy hablamos contigo, queremos hablar contigo de esa vez que te quedaste encerrado, encerrada, pues en algún sitio. Esto pasa, ¿eh? Yo ya confesaba antes que a mí mi mayor miedo, Ignacio, es estar en el programa en directo, tener que salir corriendo al baño en la publicidad y que no pueda abrir esa puerta del baño. Por eso ya últimamente nunca cierro con pestillo la puerta del baño. No. No, porque mira, ¿no? Digo, ¿quién puede entrar? No, no, ya me doy cuenta yo o pongo la mano y que no entre nadie. Porque la angustia de pensar que me quedo encerrada en el baño, porque esto puede pasar, y claro, no tienes más que 3 minutos para ir corriendo, ir y volver. Imagínate, claro. Y de repente no puedes salir. Pues esa es una de mis grandes pesadillas.
Yo así le estoy
que
cogiendo
yo,
mucho miedo.
Yo ya
miedo,
no cierro la puerta del baño, por
yo
ejemplo.
Yo le estoy cogiendo
no
muchísimo
cerrada.
Miedo al baño. O sea, sí, hay ¿verdad? Un montón de oyentes que, está, que se han quedado encerrados en el baño. Encima en baños públicos, en baños privados, en baños de cafeterías, en baños, en todos los baños posibles. Yo estoy de verdad que
sí,
digo,
sí,
ya no voy a cerrar la puerta.
Esto.
Ya
pasa
no
mucho.
Cierro la puerta. Y mira, por ejemplo, Silvia nos cuenta. Mi hija Sara, de 9 años, y yo nos quedamos encerradas en el balcón. Hacía frío, los vecinos mandándonos desde abajo chaquetas y calcetines, hasta que un vecino jovencito y muy ágil se ofreció para entrar por nuestra ventana de la cocina, que era una ventana baja, y para colmo se confundió y entró en la cocina del vecino de al lado. Todo el vecindario partiéndose de la risa. Claro,
fíjate.
Tú estás ahí
y
en el balcón.
Y encima tú pasando frío, pero que todo el mundo mirando.
Y la gente tirándote chaquetas y calcetines. Okay, yo querría ver esa imagen, la gente lanzando ropa y todo, poco a poco Silvia y su hija Sara poniéndose todos los abrigos y las chaquetas y los calcetines. En fin, Pilar, te traigo una masterclass de escapismo y de reentrada a casa sin llaves.
En mi adolescencia, cuando mis padres querían sujetarme para que llegase a casa por las noches a una hora prudencial, por aquel entonces a lo mejor eran las 12 a la 1, y yo es que ya llevaba horario de los del año del 2000, digamos, yo era ya de venir a las 4 o a las 5 de la mañana, hasta que optaron por cerrarme la puerta por dentro y quitarme las llaves, ante lo cual pues no me quedó más remedio que ingeniármelas para colarme en mi casa mediante patio trasero, incluso luego lo perfeccioné y ya lo hacía por la fachada.
Ahí lo
¿qué
tienes?
Tío, qué tío.
El Spiderman.
Bueno, si llego a ser tu padre, yo pongo un sistema de alarma para pillarte también por el patio trasero y te enteras por listo. Bueno, pues esto se ha hecho mucho toda la vida,
sí,
o sea,
sí,
vamos
sí,
a ver. Bueno, ¿dónde te has quedado encerrado? ¿Baño, ascensor, yo qué sé? Te has metido a lo mejor sin querer en una habitación y has cerrado el pestillo porque era de esos que, ¿sabes? Que de repente tú cierras y no tienes llave, ¿no? Porque, bueno, en fin, se ha quedado ahí atrancado. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde es el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Siempre que han sucedido acontecimientos históricos...
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno...
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona.
La radio ha estado ahí para contártelo. Y ahora más que nunca necesitas tener todos los datos para saber qué está pasando.
Esa decisión de don Juan Carlos I de trasladarse fuera de España durante un tiempo que no está...
Necesitas el análisis de Carlos Herrera, del comunicador mejor valorado de la radio española.
Esto se trata de reventar la Constitución. Este movimiento lo hubiera consentido un gobierno de Felipe González, de Aznar, de Rajoy, incluso de Getafe.
En la radio todo sucede en Era en COPE.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
Venga, chico. Precios bajos.
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Zoco. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Con Zoco. Con Zoco. Oh, 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 oh. Con
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Fíjate, abrir una ventana, abrir las ventanas, los balcones de la casa, pues de tu lugar de trabajo, si es posible, y ventilar, ¿no? Ventilar. Ese gesto tan simple, tan importante, puede ser fundamental para luchar contra el coronavirus. ¿Por qué? Pues porque resulta que cuando estamos en un espacio cerrado, las partículas que expulsamos por nuestra boca al hablar, toser, gritar, no se dispersan tan fácilmente como en los espacios abiertos. Las partículas más pesadas van a caer, eso sí, sobre las superficies, la mesa, por ejemplo, la silla, el suelo, y es verdad que en ese momento si los tocamos, ¿verdad?, y luego nos llevamos la mano a la nariz, la boca, los ojos, pues es verdad que nos podemos contagiar. Pero esto más o menos ya lo sabíamos o deberíamos saberlo todos. Pero ¿qué pasa con esas partículas más pequeñas, Ojo, que son diminutas, son del tamaño de la milésima parte de un pelo. Bueno, pues para advertir del peligro que pueden suponer 239 científicos de todo el mundo, enviaron una carta a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, para que esta organización evaluase ese posible peligro y para que, si lo creía necesario, se tuviera en cuenta una serie de recomendaciones para evitar los contagios por estas pequeñas partículas. Y una de esas principales recomendaciones es la ventilación de los lugares cerrados. Xavier Queroles, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, y es uno de los firmantes de esa carta. Xavier Querol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, con esto del coronavirus, con este virus, con este SARS-CoV-2, se está investigando muchísimo, muy deprisa, pero es verdad que estamos aprendiendo cosas poco a poco, ¿no? Y el tema de si se transmitía o no a través de estas pequeñas partículas, bueno, ha habido ahí un debate durante mucho tiempo, pero vosotros ya enviasteis una carta a la OMS, porque enviasteis dos cartas, y la primera ya fue en el mes de marzo. ¿Cuál fue el propósito de esta carta?
Bueno, pues lo has explicado perfectamente. Nosotros no solamente respetamos mucho, sino que admiramos el trabajo que está haciendo la OMS. Entonces, ellos tienen la visión completa del problema y nosotros, de manera humilde, hemos recogido la información que creemos que hay sobre este tipo de propagación. Nosotros creemos que hay casos que se han descrito que no se puede explicar más que por vía aerosoles, pero obviamente tiene que ser la OMS, el Ministerio de Sanidad nuestro y las consejerías nuestras de sanidad. Ellos tienen toda la visión global y ven todos los aspectos, y entonces nosotros, como es un tema complejo, como has dicho, se está aprendiendo paso a paso. Hay gente que es muy crítica, pero se tiene que entender que se puede cambiar de opinión, me refiero a nuestra administración o a la OMS, porque son cosas novedosas, nuevas, que antes no nos habían, no las habíamos sufrido, claro. Y entonces aprendemos. Entonces lo que hemos hecho es, por dos veces, hacer un resumen de las evidencias científicas en este campo, de la transmisión, posible transmisión por aerosoles, para que sea la OMS, que son los expertos completos, para que digan ellos si esto es relevante en, a nivel de estadísticamente puede tener un impacto grande o son unos casos puntuales o no, eso lo han de decir ellos.
En cualquier caso, cada vez hay más evidencias en este sentido. Digamos que lo que estáis contando vosotros en esas dos cartas ya cada vez forma parte más de la opinión de la mayoría de los científicos que están estudiando el coronavirus. Y entonces, para ir a lo práctico y a lo que puede preocupar a las personas que nos escuchan, siempre ventilar mejor que no ventilar. Siempre abrir ventanas mejor que no hacerlo. Si hay que reunirse siempre al aire libre o en un lugar bien ventilado que en un lugar cerrado. Esto parece claro, ¿no, Xavier?
Efectivamente, pero en esto ya no somos el grupo de investigadores, sino las asociaciones en Estados Unidos, que hay asociaciones para todo, pues hay la Asociación Americana de Aires Acondicionados y de Circuitos de Aire, y ellos ya lo dicen claramente, que hay estudios que muestran que sí, en la posibilidad de transmitir el virus por vía aerosol en una sala de 105 metros cuadrados que en donde el aire acondicionado tiene un 25% de aire fresco de fuera y no solo recirculado, reduce 10 veces el riesgo de infección física. No sabemos si esos virus estarán a nivel infectivo o no, pero de que te llegue a ti una partícula que tenga virus, pues se reduce físicamente un 10%. Por tanto, nosotros lo que decimos es que la OMS lo evalúe y si ven que es relevante, pues si viene, que ojalá no, una nueva ola en noviembre, diciembre muy potente, pues tomando esas medidas que no son excesivamente costosas, ventilar o tomar en los circuitos de aire acondicionado aire de fuera.
Es decir, que no recircule el aire en los aires acondicionados, sino que buena parte de ese aire venga de fuera, como ocurre, por ejemplo, en los aviones, si no estoy yo equivocada, ¿no? Y bueno, que esto suceda en todos los circuitos de aire acondicionado, de empresas, de casas. Bueno, en las casas suele ser así, porque normalmente las tomas de aire van a la calle, ¿no? Pero también en empresas, entiendo.
Sí, pero en empresas, pues ellos tienen que tomar aire.
Claro.
Y incluso hay filtros para que ese aire no sea contaminado por la polución de los vehículos, me refiero,
y entre nuevo.
Entonces, pues incrementar eso, pero eso no sustituye la mascarilla ni el gel desinfectante.
Por supuesto, sí. Pero bueno, todo ayuda. Xavier, yo tengo una duda, ¿qué son los ventiladores? Es decir, si está uno en un, en una habitación o imagínate, es un restaurante, ¿no? Y por casualidad, con distancia, pero estás en el interior, porque te ha tocado, porque no te importa, por la razón que sea, ¿no? Con la distancia adecuada, pero en interior y no en exterior. Que en vez de aire acondicionado, lo que haya sean ventiladores, ¿no? Los típicos ventiladores, por ejemplo, de techo. Yo tengo la duda si la dispersión de ese aire que produce un ventilador es positiva o negativa.
Bueno, depende para qué, pero yo creo que ventilar y mover el aire siempre es positivo.
Ajá.
Siempre, porque lo que por vía aerosoles, yo hablo por vía aerosoles, por vía de las gotas gruesas de 100 micras con una elevada carga vírica, eso es por intersección directa, ¿no? Entonces, ahí o respetamos la distancia de seguridad o llevamos mascarilla. Por eso está muy bien lo que nos dice Sanidad de obligatorio mascarilla cuando no podamos tener esos 2 metros como mínimo, ¿no? Pero hay un estudio en Guangzhou que resumimos allí que se infectaron personas en un restaurante y entonces salió mucho en la prensa en el mes de abril o en el mes de mayo diciendo el aire acondicionado. No, precisamente si se lee uno el artículo lo que dice es que porque no funcionaba bien el aire es por lo que se quedó esa masa de aire que no se movía en una esquina del restaurante y esa esquina fue la que se infectaron las personas. La Asociación Americana de Aires Acondicionados nos dice que para asegurar que el tiempo de residencia de esos aerosoles sea muy bajo, es decir, que se vayan muy rápido en la atmósfera, sugieren que en lugares públicos haya entre 8 y 10 litros por segundo por persona que habita ese espacio, ¿no? Yo creo que tendrían que poner también los metros cuadrados, porque no es lo mismo estar 50
desde
personas.
Luego. Desde
entonces,
luego.
Pero ellos dicen, si se pone 8 litros por segundo y por persona que está en el espacio en concreto, pues eso lo que hace es sacar esos aerosoles y que no estén ahí en un tiempo en suspensión importante para que se produzca el contagio. Y en el estudio del restaurante donde hubo la infección, estaba trabajando a 0,8, 10 veces menos de lo aconsejado.
La verdad es que creo que queda bastante claro qué es lo que habéis expresado en estas dos cartas, dirigidas con mucho respeto, desde luego, porque efectivamente todo está en estudio en este momento sobre el coronavirus. Estas cartas a la Organización Mundial de la Salud, en la que, bueno, pues efectivamente pedís que se tenga en cuenta esto, ¿no? La importancia de estos aerosoles, de estas partículas diminutas también en el contagio, y cómo una buena ventilación siempre ayuda, ¿no? Y nos va a ayudar a todos, desde luego, a combatir estos contagios del coronavirus. Xavier Querol, gracias, buenas tardes.
Gracias por invitarme a vosotros. Gracias, un abrazo.
Y es, desde luego, por todo esto que durante este verano de 2020 estamos buscando visitar lugares, por supuesto, seguros, pero que nos emocionen, que nos lleguen. Si tienen que ver con la naturaleza, mejor que mejor. Si es un ocio con causa y una nueva forma de conocer algunos de los paisajes más bellos y amenazados del planeta, pues mejor que mejor irás tú. ¿Y dónde se puede hacer esto? Bueno, pues fíjate, se puede hacer en Bioparque y se puede hacer en Valencia, en Fuengirola y en Gijón, un auténtico viaje a la naturaleza salvaje, que es desde luego una alternativa, yo creo que fabulosa, para hacer en familia durante estas próximas semanas. José Maldonado es presidente y fundador de Rainforest. José Maldonado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Qué es Bioparque? ¿Quién está detrás de Bioparque? Cuéntanos.
Pues bueno, lo has explicado tú también, que va a ser difícil mejorarlo.
No, seguro que tú añades muchas cosas interesantes que yo no sé.
Pero bueno, Bioparque, detrás de los parques Bioparque, que están en Fuengirola, como tú habías dicho, que fue el primero, el de Valencia el segundo y el de Gijón Acuario también, pues está una empresa que fundamos, un grupo casi de amigos. Ahora está muy de moda hablar de eso, de frikis, pero bueno, apasionado sobre todo de algo que de pequeños quizá nosotros lo vivimos de otra forma y que los tiempos han ido cambiando. Es decir, yo recuerdo que visitaba con mi abuelo el Parque del Retiro, la Casa de Fieras,
sí,
pero yo sentía una emoción allí de pequeñito tremenda. Y claro, es verdad que los parques de animales tienen que cambiar porque tienen otros requerimientos y la sociedad. Y además yo creo que están cambiando, quizá no todos, pero sí muchos como los Bioparque, porque están cada vez más al servicio de la sociedad. Y dices bien, pues ahora mismo yo creo que somos, bueno, seremos siempre imprescindibles en el sentido de que hay que conocer partes del mundo que no podemos visitar continuamente. Un niño siempre tendrá que ver un elefante, porque yo creo que un niño sin ver un elefante en directo, casi diría yo que casi no es un niño, pero sobre todo ahora que vamos a estar más en familia y vamos a estar más confinados, como ahora más recatados, pues el salir a un sitio que te evoque las selvas de Malasia en familia y con tus hijos o tus nietos, yo creo que es imprescindible.
No, a mí me parece desde luego un planazo, y más aún para estos tiempos. Oye, José, ¿qué es esto de la zooinmersión de Bioparque?
Pues mira, me extiendo un poquito, si te parece, ahora que estamos en unas horas tranquilas. El mundo de los parques ha ido evolucionando, y ha ido evolucionando primero, bueno, pues eran Casa de Fieras, lo que te he dicho, después llegó Gerald Darrell, por ejemplo, introdujo la conservación de animales en peligro de extinción, y mantenimiento y de investigación, etcétera, etcétera. Poco a poco también se ha ido haciendo conservación ex situ, es decir, en la naturaleza, es cada vez más complicado, pero digamos se ha ido evolucionando, y al final lo que nos dimos cuenta algunos es que para llegar a conservar la naturaleza hay que lograr llegar a la emoción, a digamos al intestino, a la barriga de las personas. Uh-huh. Y para eso tenemos que lograrlo con una técnica y digamos y también con una paleta de colores, es decir, como hace un pintor. La zoinmersión está al servicio de hacer, pues, modesta parte, pues una obra de arte, es decir, para que tú cuando veas allí te conviertas de verdad en un espectador, como haces con un cuadro, y utilizando las herramientas tanto arquitectónicas, que son la inversión y las cotas, como, digamos, la armonía. Y cuando llegas a eso, que se llega muy pocas veces, pues yo creo que logras que las personas sepan que la naturaleza no solo hay que protegerla porque está ahí, sino porque es un reflejo nuestro, un reflejo de maravilla, de amor, de belleza, ¿sabes?
Todo esto, ¿eh? Es bioparque.
Todo, casi nada. Es muy difícil hablarlo así, pero en fin.
¿Por qué dices, José, que esta experiencia de acudir a alguno de los bioparques es un ocio con causa?
Pues por lo que te he dicho. Mira, primero, digamos, hay tres patas en los parques, en los bioparques, que son muy importantes. La primera es, vamos a llamarlo, la parte científica, que incluye la conservación, la reproducción, tanto la conservación in situ como en la naturaleza. Después hay otra parte muy importante, que cada vez se avanza más y estamos muy implicados en ella, que es la, digamos, el bienestar animal. Es una causa muy importante, tanto la anterior como la que te digo, el bienestar. Es decir, los animales tienen que vivir dignamente y basándose no en conjeturas, digamos, filosóficas que habría que discutir en otro programa, sino basándose en su bienestar, en sus condiciones de vida, en sus requerimientos anímicos, de conductas, de grupos, etcétera, etcétera.
En un hábitat, un hábitat adecuado, entiendo, ¿no?
Pero no solo eso, sino también es la implicación de un grupo, la interacción entre crías, machos, hembras, etcétera, etcétera. Es llegar a intentar una, digamos, vida natural dentro de un confinamiento. Pero el confinamiento, que ya lo he sacado, pero que no importa, es muy importante saber, porque, digamos, nos enfrentamos a una parte ética, saber que los animales, esto está muy en boga hablar de la libertad, no utilizan conceptos y además de no utilizar conceptos, porque no lo pueden elaborar, el concepto de libertad, que está muy unido al deseo y al miedo, solo lo puede elaborar un ser que sabe que va a morir. Bueno, me he ido por las ramas en este sentido, pero convenía, ya que he hablado de confinamiento, hablar de libertad y captividad, y algún momento podemos hablar a lo largo entendido. Y bueno, después hay una tercera pata, que ¿sí? es lo que te he dicho, la armonía y la belleza. O sea, utilizar lo que está a mano de un artista, si se es, como un pintor, como un escultor, y lograr que haya esa armonía para llegar al público y concienciar la protección de la naturaleza, que yo creo que es lo más importante.
Y en eso estamos también, ¿no? Desde
sí,
luego,
sí,
en las nuevas generaciones que las nuevas generaciones que además nos están ayudando a entrar en este tipo de conceptos que yo veo que tú tienes interiorizados y que los tenéis desde luego absolutamente en Biopark, a entrar también en este camino, ¿no? A disfrutar de esta naturaleza salvaje que en pocos sitios podemos encontrar, desde luego en pocos sitios al lado de casa, como quien dice, en Valencia, Fuengirola y Gijón, a través de Biopark, ¿no? De los diferentes parques que tenéis situados en estas ciudades. Yo creo que es una desde luego buena opción sin duda para este verano, para este mes de agosto, para estas próximas semanas, para cualquier momento del año, y desde luego todo lo que nos estás contando queremos ir a verlo allí, a comprobarlo in situ, esa vida salvaje, esa naturaleza salvaje, esa zooinversión, ese ocio con causa que nos ofrecéis desde Biopark. José Maldonado, gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y cuando queráis nos visitáis y nos enjuiciáis, porque sería muy importante que el mundo de los periodistas empezara a emitir su opinión de muchas cosas que no se emiten. Muchas gracias.
Tantas cosas, ¿verdad?, que dejamos a veces ahí en el tintero. Gracias,
bueno,
José.
Bueno, pero ahí estamos esperando.
Ahí
muchas
estamos.
Gracias.
Buenas
Hasta
tardes.
Luego. A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida, me vale. A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar. Si nos acorta el espacio, me vale. Si me da un poco.
Mira, estamos hablando con los oyentes, contigo que nos escuchas de esa vez que te quedaste encerrado. A lo mejor tenemos algún oyente, Visiers, que se ha quedado encerrado en un parque, por ejemplo.
¿En un parque?
Porque han cerrado. Ah, puede ser.
Claro.
Puede ser en un parque de atracciones, imagínate, en bioparque o en un zoo, porque de repente pues se ha despistado, estaba ahí distraído y cuando se ha querido dar cuenta habían cerrado el recinto y le ha pillado allí dentro.
Oye, pues podría ser.
Bueno, seguro pues de eso hablamos.
Seguro que hay alguna
historieta
de estas.
Que lo cuente.
Eso es. Oye, ¿te acuerdas, Pilar? Antes nos contaba un oyente que sus padres le quitaban las llaves para que llegara a casa una hora prudente cuando era más joven.
Sí.
Y que él escalaba y que entraba por la ventana.
Sí.
¿Te acuerdas, verdad?
Sí.
Pues nos ha contado que esto no siempre sale bien. Mira lo que le pasó una noche.
Una noche, de hecho, fue bastante gracioso porque estando encaramado, o sea, os pongo en situación, con las manos agarrados a la ventana de la planta superior y con los pies apoyados en la reja de la ventana inferior, oí ruido y dije, bueno, pues era el camión de la basura, lo típico. Y resulta que era la Policía Nacional. Ahora. Claro, cuando vieron el cuadro, a las 4 de la mañana, un tío encaramado ya a la fachada, bajaron, sacaron la pipa. Bajes ustedes ahora mismo, no sé qué, ya, claro, ya, lógicamente dije, tranquilos, que es mi casa y se me han olvidado las llaves.
Este hombre puede escribir un libro con sus aventuras de quedarse encerrado dentro, fuera o donde haga falta. ¡Qué barbaridad!
Encaramado.
En fin, encaramado. Sí, sí, mira, bonita palabra esta, ¿no? Además no encaramado, encaramado.
Encaramado.
Bueno, ¿te has quedado encerrado en algún sitio? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Siempre supe que si cuidábamos del planeta, él cuidaría de nosotros.
El fin del mundo ha comenzado.
Pero somos egoístas. Y no lo hicimos.
Y no queda mucho tiempo.
En 2020, todos pagamos el precio.
Y Elo.
No había forma de escapar.
El sábado, sobremesa de cine, en 13.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Adiós, Juan, pásalo genial. Ah, qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos Fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.